SER Podcast.
Claro, es que con esta música dan ganas de estar aquí hasta las 3 de la mañana haciendo el programa. En definitiva, Axel, ¿qué cambias de opinión? Vamos.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que evidentemente cuando te contesté ni en cuartos, pues es evidente que ahora mismo eso se puede dar por cruces.
Vale.
Y que yo no pensaba que se pudiera dar. En semifinales me voy a mantener fiel a lo que dije, porque insisto, no me gusta cambiar pronósticos. Y creo que según esto vaya avanzando, igual que pasó en otras competiciones que hemos visto este año, por ejemplo la Conference League, en la que al principio algunos equipos pues se la tomaban más con poca motivación, y según se fue acercando a la final pues subieron las revoluciones, pues yo creo que aquí va a pasar. Y creo que la diferencia de rendimiento hasta ahora entre europeos y sudamericanos, puede haber una cuestión física, pero para mí también hay una cuestión sobre todo motivacional.
Sí, estoy de acuerdo.
Y es que allí se está viviendo esto como una Copa del Mundo de verdad, se está viviendo como la manera de reivindicarse ante lo que ellos entienden que es un ecosistema del fútbol en el que los europeos les quitan los jugadores y les, a base de talonario, les debilitan sus ligas, y para ellos es importantísimo ganarles a los europeos, mucho más que para nosotros ganarles a ellos.
Estoy de acuerdo. Herráez, estabas hablando, sí. Te he quitado la palabra.
No, es que ese es el tema. Es que habéis dicho, en el fútbol hay tres cosas, creo, que es motivación, físico y calidad. En calidad los europeos pues tienen más que los equipos sudamericanos, pero es que ahora mismo la motivación y el físico es de ellos y está demostrando. O sea, en el campo Boca contra Benfica, o sea, Boca pues daba más que jugaba, pero es que la motivación que tenía es mucho mayor a la del Benfica. Y el partido de hoy del Chelsea lo mismo, ayer Botafogo lo mismo. Es que al final la motivación es muy importante y el físico también, y los españoles y los equipos que vienen de Europa van físicos, físicamente van tiesos, y eso se está notando.
Por cierto, que desde las 12 tenemos en marcha el apasionante Los Ángeles contra Esperance ¿De dónde es el Esperance?
¿Sí?
De Túnez,
Esperance,
perdón.
De Tunis.
Sí, y van ahora mismo minuto 17-0-0. No se ha movido el marcador.
Sí, acaba de tener una ocasión bastante clara Los Ángeles Fútbol Club.
Romero.
Por contestar directamente, nadie gana un mundial en la primera fase. Y yo mantengo la apuesta de que los cuatro semifinalistas van a ser europeos. Estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, fundamentalmente lo de la motivación, tú ves aquí como, incluso los periodistas, tú ves aquí como un periodista argentino se está tomando o te habla de este mundial o del partido de Boca y tal, y bueno, los periodistas europeos estamos calentando. Pues esto les pasa también a los futbolistas, pero no he visto a ningún equipo ni a ninguna selección ganar un trofeo en la primera fase. Esto se pone serio a partir de los cruces,
sí.
Y cuando se ponga serio, yo creo que los cuatro más serios van a ser europeos.
Hay que llegar a los cruces, ¿eh? Para disputar los cruces hay que llegar. Que a lo mejor
bueno, eso va para Talavera, que ya la has colgado y es muy feo.
No, eso va para los que se queden en la fase de grupos.
Totalmente. Perdona, de acuerdo.
Lo primero que le he dicho a Talavera, para mí, si el Atlético de Madrid no pasa a la fase de grupos, es un fracaso, para mí. Pero...
No, para ti no, puedes quitar
para
el para mí,
mundo.
¿No? Quiero decir,
bueno,
para todo el mundo.
No, hemos debatido esto, ¿eh?
Ya, bueno, pues para todo el mundo menos para Talavera.
No, porque bueno, lo que han argumentado es que hay que poner el contexto contra quién te enfrentas y la forma en la que caes, porque el Atlético de Madrid,
claro,
puedes palmar ganando dos partidos y habiendo perdido uno,
yo espero que le gane por tres goles al Botafogo y se clasifique.
Ojalá.
Punto número uno.
Ojalá.
Punto número dos, se lo he dicho a Talavera, ahora no está y queda feo, pero lo repito, el Atlético de Madrid, lo que se argumentaba desde el entorno del Atlético de Madrid, la mayoría de los periodistas que cubren la información del Atlético de Madrid, es que durante el último mes se habían tocado la barriga en el Campeonato Nacional de Liga porque se estaban poniendo como motos para este torneo. Y resulta que ahora vienen a este torneo y si no se clasifican no es un fracaso. Vamos a intentar dejar ya de engañar a la gente, como diría Talavera.
Romero Herráez, mañana nos escuchamos y hablamos en la previa. Un abrazo a los dos, hasta mañana.
Otro
venga,
fuerte.
Que nos pilla en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso y los canutazos de los jugadores.
Pues
así que ya se lo digo a Héctor por aquí.
Ya te está escuchando
en directo.
Vale.
En Charlotte,
pues
así que nos escucharemos.
Lo escuchamos. Hasta mañana los dos, chao. Aritz,
capítulo 2.
Aritz, ¿algo más desde allí?
Nada, aquí estamos ya cerrando todo en el estadio de Filadelfia, donde ha ganado el Flamengo al Chelsea. Hemos visto un ambiente espectacular de la gente de Flamengo. Lo que comentábamos, lo que decía Romero de los periodistas, pues hay que elevarlo por 1000 en el caso de los aficionados. Aquí solo hay aficionados desplazados desde Sudamérica, no hay europeos prácticamente. Sin embargo, Boca, Palmeiras, Flamengo, pues han arrastrado miles y miles de personas. Sí, sí. Hoy hemos visto más de 50.000 personas en un estadio con capacidad para 70 y diría que el 90% eran aficionados de Flamengo.
Gracias a los aficionados brasileños y argentinos que le están metiendo un color a este Mundial de Clubes fantástico, porque si no llegan a estar ellos, yo no sé cómo sería ahora mismo lo de los estadios, pero hay muchos de ellos que la imagen que deja no es buena. Gracias, Aritz, hasta mañana.
Igualmente, un saludo.
Axel, ¿algo más?
No, que... No, nada más. Que hay gente de Esperance de Túnez, en la grada, pero tampoco muchísima. De hecho, el campo en Nashville ahora mismo que lo estoy viendo, sí, seguramente es de los más vacíos de lo que va de primera fase. Pero bueno, que el viaje desde Túnez, pues no tiene que ser sencillo y que hay un grupo numeroso de gente con banderas de Esperance que también me ha llamado la atención.
Pues honores para ellos que están ahí animando a su equipo a unos cuantos miles de kilómetros de distancia. Gracias, Axel. Hasta mañana.
Un abrazo.
Marcos, te quedas conmigo un par de minutos más para hablar del Barça, Joan García y de Nico Williams, ¿vale?
Lo que sea necesario. ¿De Nico también?
De Nico también vamos a hablar. Sí. Vamos a hablar largo y tendido. Bueno, no sé si largo y tendido, pero vamos a hablar. Santiago Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, Joan García ha presentado a su manera, de forma privada, con una rueda de prensa que no ha existido porque lo único que ha atendido es al medio oficial de Barça One, al medio oficial del club, y no ha habido preguntas por parte de los periodistas.
Pero es que no ha habido presentación. Ha llegado a las oficinas.
Ha habido firma o lo que sea, sí.
Ha habido una firma en las oficinas del club. Estaba la prensa fuera del club viéndolo a través de una valla. Han puesto una furgoneta de por medio para que tampoco se viera mucho a Joan García la llegada. Bueno, ha sido muy deslucido. La verdad, es el portero más caro de la historia del club. 25 más la actualización del IPC de cláusula. Ha firmado hoy hasta 2031 con su familia, con sus agentes, en presencia del presidente Joan Laporta, lógicamente. Pero no ha habido presentación, que es una costumbre que parece que se está perdiendo, por desgracia, en el Barça, la de presentar a los nuevos fichajes.
El que quiera escuchar a Joan García lo puede hacer en Barça One. Marcos, no me ha gustado, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si es para proteger al jugador, pero ya en los tiempos que corren creo que ya somos todos mayorcitos. Pones una rueda de prensa de presentación, no haces el paripé y que tenga que contestar a las preguntas que tenga que contestar, porque si no llegan hoy, llegarán mañana o pasado o al otro o cuando sea. Pero no me ha gustado, te lo digo como lo siento.
Por supuesto que además cuando tú haces un fichaje de este nivel, como decía Santi, el más caro de la historia en la portería, ha costado el doble que Ter Stegen, que costó 12 millones en el 2014 y él ha costado 26,3 millones. Cuando tú asumes una inversión de este nivel, lo que tiene que hacer el Barça, lo que tiene que hacer la institución es presumir de ella, porque ha tomado una decisión y el jugador es suficientemente inteligente. De hecho, sus brevísimas declaraciones a los medios oficiales del club y la gestión que ha hecho de este caso también públicamente, recordamos cuando acaba la liga, cómo sus apariciones públicas para mí han sido realmente espectaculares, sin meter la pata en ningún momento, muy sereno, muy tranquilo Joan García, y creo que esto se tiene que llevar con absoluta normalidad, porque en el fondo lo que estás haciendo es difiriendo el supuesto problema, porque claro, si de aquí a dos semanas o cuando empiece la pretemporada o la primera vez que aparezca en una sala de prensa, pues evidentemente se le va a preguntar, y con toda razón del mundo y con toda la legitimidad del mundo, por qué ha tomado la decisión, por qué ha sido, en el fondo él ya lo dijo antes incluso de que se hiciera pública, cuando dijo aquello, escogeré lo mejor para mí, y él considera que lo mejor para él es ir al Barça, y por lo tanto, con respeto y con educación y con la consideración que merece el español y el propio Barça, creo que este tipo de acontecimientos se tienen que hacer con naturalidad y con sencillez. Y hoy ni siquiera se ha presentado, simplemente ha ido a la oficina del presidente, a las oficinas del Camp Nou, ha firmado, ha posado allí. Y, por cierto, esta foto posando el presidente con el jugador, en este caso con Joan García, no existe con Lamín. Ya sé que se hará, pero no existe con Lamín. Cuando renovó con Lamín, poco antes de irse de vacaciones a Brasil, no dio tiempo ni a hacer la foto. Yo creo que este tipo de eventos merecen una consideración no solo pública, evidentemente el Camp Nou está en obras, que eso también te condiciona y mucho, pero se puede hacer en otro escenario, claro, de la ciudad deportiva. Pero tú imagínate esta presentación en el Camp Nou o la renovación de Lamine en su momento, si es capaz de llevar a 10, 15 o 20 mil personas, si lo organizas bien. De hecho, el Barça, cuando lo hacía, en aquellos tiempos de Ronaldinho, de Thierry Henry, de Ibrahimovic, que fueron más de 50.000 personas, pues generaba muchísima expectación.
No son solo los hechos, sino también las formas en las que uno acomete los diferentes hechos que hace. Pero bueno, en fin. El siguiente objetivo, Ovalles, Nico Williams.
Sí, por supuesto, con todo pactado con él, hay que abonar la cláusula, hay que hacerle espacio salarial que pertoca, como hemos venido explicando en los últimos días. Hoy parece que no hay nuevo capítulo en este culebrón. Sí que te puedo contar una cosa que hemos contado en nuestro local a las 8:30, que es que ya están planeando el baile de dorsales y que Marc Casado va a coger el 14, ahora tiene el 17, y el 17 queda libre para Nico Williams, que es un detalle, sin más, que hemos contado hoy, pero sin grandes novedades durante el día de hoy en este culebrón de Nico Williams, que parece que este año sí, si el Barça consigue hacer el espacio salarial, que ya contamos hace un par de días cómo lo quiere hacer, imputándose a este cierre del ejercicio económico la operación de los asientos VIP, que eso supone es una operación de venta de activos por 100 millones de euros, la valida el auditor y eso se incorpora al balance, eso ayuda al fair play, y luego vendiendo, liberando el salario de los descartados, es decir, Ansu Fati, Pablo Torre, Iñaki Peña, Christensen, ahí incluyen a Marc-André Ter Stegen, con el que no cuentan, sacando estos salarios, considera el Barça que con eso y con la operación de los asientos VIP computada a final de ejercicio económico, ya está en el 1-1 y con capacidad de inscribir a Nico Williams.
Las formas, hablamos de las formas que tiene el Barcelona y las formas que está teniendo el Barça en esta negociación con Nico Williams. El Athletic es un club que tiene como premisa el no hablar de negociaciones, no habla de renovaciones, no habla de salidas y entradas hasta que no son oficiales. Y el Barça no ha parado de filtrar informaciones desde el año pasado a diferentes medios de comunicación que hacen de portavoz del club, como lo que nos contaba ahora Santiago Valle. El hecho de que se estén repartiendo ya los dorsales y ya le están otorgando un dorsal a Nico Williams cuando el Barça no ha puesto la pasta encima de la mesa. Eso es lo que molesta en Bilbao. Están tratando a un jugador del Athletic como propio. No, ya le están buscando un dorsal, ya están mirando a ver para que tenga el 17. El Barça lo primero que tiene que hacer es poner la pasta encima de la mesa. Y el Athletic no es que esté en contra ni de Nico Williams ni del Barcelona. El Athletic no negocia contratos. No negocia salidas, perdón. La cláusula es de tanto, se paga tanto y punto. Pasó en su día con Kepa. Llegó el Chelsea, puso 80 millones encima de la mesa y Kepa se fue. Pasó en su día con Laporte. Llegó el Manchester City, puso 75 kilos encima de la mesa y el Athletic y Laporte se fue. El Athletic no es que tenga ningún problema con Nico ni esté entorpeciendo la salida de Nico Williams. El Athletic tiene una política en la que es todo hermético con lo que tiene que ver con las negociaciones y que no hace público nada. Todo lo contrario a lo que está haciendo el Barça, que aprovechándose de esa política del Athletic de no hablar de sus negociaciones, está filtrando toda la información que le da la gana para poner como malo de la película al Athletic. Y eso es lo que jode y fastidia en Bilbao. El hecho de que el Barça hace público todas las negociaciones y va metiendo presión con cada cosa que va filtrando y va comunicando, como diciendo que el malo de la película es el Athletic. El Athletic aquí, por lo menos hasta ayer, no ha recibido ni una llamada del Barça. Ni una. ¿Qué espera el Barça? Que después de haber tocado a su jugador, de haber llegado a un acuerdo con su jugador, ahora le haga una llamada de, oye, esto pónmelo en tres placitos, ¿no? Esto en vez de darte los 58 kilos, te pago ahora 20, el siguiente te pago tal, no sé qué. ¿Perdona? O sea, ¿no me has llamado desde el año pasado tocando probablemente al jugador con más futuro de la plantilla? Y ahora tú pretendes, oye, a ver si hacemos una negociación y esto lo hacemos así para que nos venga bien a nosotros. No, pero no por nada. Porque teniendo motivos para hacerlo, lo que lleva a cabo es su política. no se negocia con la salida de jugadores. Tienen una cláusula, tú llegas, la pagas de una vez y te llevas al jugador. Y a partir de ahí no hay nada que decir. Que, por cierto, el cabreo también es con Nico Williams. Porque ya sucedió el año pasado de, bueno, estoy, me voy, no me voy, me quedo, tal, al final no se dio y se quedó en el Athletic. ¿Y este año qué? Si el Barça no es capaz de poner la pasta encima de la mesa, ¿se vuelve a quedar en el equipo como si no pasase nada? ¿Aquí no ha pasado nada? Coño, si te quieres ir, sales, das una rueda de prensa, hasta aquí ha llegado mi época en el Athletic, gracias a todos, ha sido fantástico, creo que mi futuro está fuera. Pero no puedes huevear, porque la gente se enfada. Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Tal cual, Yago de Vega, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué sensación hay en Bilbao?
Pues lo ha resumido a la perfección, por un lado y por otro. La sensación en el club es esa, la tranquilidad con la que se trabaja desde los despachos de John Uriarte viene a ser similar a la de la temporada pasada, esperando acontecimientos, tratando de trabajar en silencio y buscando, ¿por qué no?, que Nico Williams continúe en el Atleti, porque nos siguen diciendo que una de las ilusiones que tiene Nico Williams es jugar la Champions la temporada que viene con el Atleti. Pero es verdad que ya en Bilbao también empieza a hartarse un poquito de esta situación después del verano pasado que vivimos en torno a la figura de Nico Williams. Vuelve a suceder lo mismo y aquí se entiende que el jugador debe dar un paso también de alguna forma, un paso adelante. Hemos salido a la calle, Yago, hemos preguntado a la gente de Bilbao y fíjate, escucha, esto nos han dicho algunos de los aficionados del conjunto rojiblanco.
Se suele pedir, sobre todo a los jugadores que salen del Lezama, un sentimiento de pertenencia al club que parece que Nico no ha tenido ni tiene.
Un año después de decir que quieres hacer historia con el 10 es cuando más revuelo se escucha con tu fichaje del Barcelona. Pues bueno, que se pague la cláusula con un lacito si quieres. Aupa Atleti.
Yo creo que lo que más ha dolido en Bilbao de todo esto es las formas en las que se ha hecho. Por la espalda del club e intentando que la cláusula sea lo más baja posible con el valor que podría haber tenido Nico en cualquier otro, para cualquier otro equipo.
Y ya sabe la opinión de la afición. El que tiene que hablar es el que se deje de fotitos y que se deje ya de tonterías.
Y dicho esto, se entiende en Bilbao, como se ha entendido toda la vida, que Nico Williams se vaya al Barça, a cualquier otro equipo de nivel superior. O sea, quiero decir, lo que...
No se entiende mucho, ¿eh? Perdona.
No, perdona, se entiende perfectamente, es que, Marcos, no, lo que no, pero, se entiende no, son las formas.
Pero es que las formas, es que tú decías el malo de la película. Aquí no hay malos de la película. Esto es fútbol profesional. Y si el señor Nico Williams no se quiere mover de Bilbao, no se mueve de Bilbao.
Correcto.
Y el que autoriza y el que negocia con el Barça es el señor Nico Williams.
Correcto.
Hace un año. Y el que autoriza y el que negocia con el Barça ahora es el señor Nico Williams. Por lo tanto,
El Barça también negocia, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Pero ¿quién ha ido a Barcelona ha sido su agente?
En esta segunda ocasión parece que sí.
El que ha ido a negociar y a decirle que quiere jugar con el Barça es el agente del futbolista. Por lo tanto, y el futbolista hace un verano y este mismo verano mantiene un silencio absoluto. Mira que lo tenía fácil. Sale, dice, me quedo en Atleti, pues o eso, sale y dice, pues
eso,
me voy
eso
al
estoy
Barça.
Diciendo, Marcos, que no, lo tiene muy fácil. Y escúchame un segundo, se entiende con total naturalidad en el Athletic que uno de sus jugadores, que es referente mundial y estrella de la selección española, vaya a un equipo de nivel superior como es el Barça, como puede ser Real Madrid o se puede ir a Inglaterra.
Bueno, pero es que
se entiende,
Atleti
es algo muy natural, Marco.
Yago, es que el Atleti hace lo mismo cuando va a buscar a Areso, cuando va a buscar a otros jugadores, cuando fue a buscar a Íñigo Martínez, hizo lo mismo, porque esto es fútbol profesional, no es cuestión de filtraciones, no es cuestión de malos
sí,
películas.
Claro que sí.
Para mí sí.
Formas, Marco, y lo he dicho antes, importan. Para mí, importan.
Evidentemente, pues las formas, el Athletic Club de Bilbao también tendría que mirar a su jugador. Fundamentalmente tendría que mirar a su jugador, hombre, porque claro, mira la diferencia entre Nico e Iñaki Williams.
Correcto.
¿Cuál es la cláusula de Nico y la cláusula de Iñaki?
Pero es que no estamos hablando de eso, Marcos. Si el jugador se quiere ir, se entiende.
Pues ¿quién se quiere ir?
El jugador se quiere ir, pues, es que yo he dicho que si el jugador se quiere ir y se entiende como de forma natural en Bilbao que un jugador se quiere ir a otro equipo, por el motivo que sea, pero en este caso a un equipo que va a optar a muchos más títulos y donde va a ganar más pasta. Bueno, más o menos iba a ganar la misma cantidad de dinero.
Sí.
Pero que un tío que ha sido criado aquí, con el cariño que se le tiene, que tiene a su hermano, joder, pues espera un poco de alguna forma de, oye, mira, mi ciclo ha acabado aquí,
por eso,
salgo del Athletic y esto es lo que hay. Pero lo que no puedo hacer es jugar Ah, bueno, voy a ver si me sale lo del Barça, no digo nada, y si no sale lo del Barça, como el año pasado, pues doy tres pasitos para atrás y me quedo otro año. Pues la gente se cansa, claro, como es lógico. Iván, no sé si decías algo.
Sí, que es verdad que Nico Williams tiene contrato hasta 2027, que de alguna forma él puede defender, que yo no tengo nada que decir a este respecto, pero es verdad que la gente agradecería que Nico Williams diese un paso al frente si realmente quiere quedarse en el Athletic. Y yo sí creo, hablo a nivel aficionado, que esta marcha de Nico Williams, si se diese al Bayern de Múnich, por ejemplo, que es otro club que se ha interesado por los intereses de Nico Williams, y no al Barcelona, digamos que molestaría menos. Hablo a nivel de aficionado, me refiero a nivel de aficionado. Sí que hay cierto hartazgo en torno al Fútbol Club Barcelona por este movimiento que realiza en torno a Nico Williams.
En fin, tiene pinta de que al final el Barça va a poner la pasta y que Nico Williams jugará donde quiere jugar, que es en el Barcelona a partir de la próxima temporada. Pase lo que pase, lo iremos contando. Ovalle, Marcos, gracias a los dos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias, Iván. Un abrazo, cuídate.
Hasta mañana, Yago, lo mismo.
Esto no hace falta ni recomendarlo porque la gente lo tiene que conocer. Es lo último que ha sacado Viva Suecia con Siloé. Se llama Sangre. Es muy Viva Suecia y mola mucho. Joder, la gente que nos hace volver. Y con esto vamos a la previa del partido definitivo para el ascenso a Primera División. Es un Oviedo Mirandés, el Mirandés que viene con la renta de 1-0 del partido de ida. Así que conocemos las novedades de los dos equipos. Empezamos por los locales. Martín Gago, ¿qué contamos del Oviedo? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues el Real Oviedo, que ha trabajado estos últimos dos días en el Tartiere, campo que a las 9 de la noche va a presentar lleno y récord histórico de un partido de fútbol en Asturias con 30.000 espectadores. De hecho, es que no hay entradas desde el miércoles. Para ese choque, Veljko Paunović, es probable que regrese a ese 4-2-3-1, el que van a estar Santi Cazorla y 10 más, el bicampeón de Europa que se perdió la ida por molestias en la rodilla, pero sí va a jugar este partido definitivo por el ascenso. Además, hay que destacar que ya está en Asturias Jesús Martínez, que es el dueño del grupo Pachuca, que ha hecho un viaje express al Principado para ver ese partido del Oviedo y regresa el domingo a Estados Unidos para el encuentro que los tuzos van a jugar contra el Madrid en ese Mundial de Clubes. De momento nadie quiere perderse esta cita histórica en Asturias, de la que ha hablado en la previa además el técnico Veljko Paunović. El serbio fue uno de los últimos jugadores en defender esa camiseta del Oviedo en Primera División en aquel descenso frente al Mallorca, y en sala de prensa habla de que el partido de este próximo sábado es la oportunidad que le da la vida para cerrar una cuenta pendiente.
Es un partido como una final de la Champions, ¿no? Que sabes que se juega o se puede jugar pocas veces en la vida, ¿no? Ver que esto se consigue, pues sería cumplir un objetivo, para decirlo así, porque desde, ya lo dije, desde el día que me fui de aquí tengo esto pendiente.
Y delante va a estar el Mirandés. Javier Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí por Miranda también ya todo preparado para ese partidazo de mañana, la final de finales, el partido más importante de la historia del club en sus 98 años, sin ninguna duda. Y recordemos que parte con esa ventaja de la ida, ese 1-0, que es mínimo, pero que le serviría al Club Deportivo Mirandés con el empate en los 90 minutos para ser equipo de Primera División. Eso sí, Alessio ha dejado muy claro que sería un suicidio salir a empatar en el Tartiere, y además también nos ha querido decir que la semana ha ido con total normalidad y le quita presión a su equipo y se la pone al Oviedo, y nos dice además que han entrenado muy bien y está muy bien durante toda la semana.
Con mucha normalidad a la semana, ¿qué es lo que hay que hacer? Y al final el tema de nosotros no tener presión, pues ese plus lo tenemos que intentar aprovechar, y el equipo la verdad que está espectacular a nivel anímico.
Raúl Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago?
Es un partido precioso y cargadísimo de tensión, ¿eh?
De verdad, viva Suecia, viva Oviedo y viva Miranda, tío, porque ahora mismo, a día de hoy, no hay partido del Mundialito que me atraiga más que este Oviedo-Mirandés. O sea, es que este partido, los dos pueden hacer historia. El Real Oviedo, evidentemente, lleva muchísimos años sin estar en Primera División, y el Mirandés nunca, que puede marcar en letras de oro esta fecha, ¿no? Ambientazo, lo decía, no hay entradas, están todas las espadas. Los dos entrenadores, me gusta el discurso que dan. Lichi, evidentemente, no es que le quite presión a los jugadores, es que no tienen ninguna.
Claro. Es que, sí, pero llegado a este punto.
Sí, todos quieren ganar y todos tienen ilusión y compiten con alma y todo esto. Sí, pero realmente ellos no tienen esa presión. ¿Por qué? Pues porque comenzaron esta temporada, y hago para mantenerse. O sea, para mantenerse. Sí. Y lo que han hecho ya, todos los jugadores están en un nivel altísimo y revalorizados. Y el Real Oviedo tiene esa oportunidad, como decía Paunovic, que él vivió ese descenso y ahora quiere, le da la vida el volver al Oviedo a Primera División, la oportunidad. Esa presión se nota. Ahora tienen ese Tartiere que les va a llevar en volandas. Sí, sí, sí. Y es solo un gol, ¿eh? Es solo un gol.
¿Qué partido esperas? Lo digo porque yo he llegado a este punto, es que no veo a ninguno que salga a tumba abierta por el partido. El Mirandés bien resguardadito, teniendo las suyas, el Oviedo sabiendo que tiene que marcar sí o sí, por lo menos para llevar el partido a la prórroga. Pero es que los dos tienen que andar con ojo porque un gol tempranero te fastidia mucho, ¿eh?
Sí, y además yo creo que los dos entrenadores, porque yo cuando he vivido los playoffs, tú manejas diferentes escenarios, ¿sabes? Tú manejas escenarios de decir, si te pones por delante, te pones por detrás, ¿qué tienes que hacer? Y eso puede pasar, esto es fútbol. Ahora, no creo tampoco que salgan, como tú dices, a tumba abierta a ninguno de los dos, porque esto dura 90 o 120 minutos.
Sí, sí, correcto. Veremos.
Entonces tienen que tener cuidado. Ahora, sale con 1-0 el Mirandés por delante.
Eso es así.
Y el que tiene que apretar ahora es el Real Oviedo.
Martín, ¿quién te gustaría que fuese el héroe del Oviedo, si se da?
Hombre, por pedir un nombre, pues la historia se lo debe seguramente a Cazorla, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que llega un pelín tocado, pero ya fue el héroe en la semifinal frente a la Almería. Y ya que la historia está siendo bonita, pues que termine siendo bonita con Cazorla en primera, despidiéndose de todos los campos de España después de haberle dado el ascenso al Oviedo con un gol en el Tartiere, ¿no?
Javier, ¿quién te gustaría a ti en el Mirandés?
Pues si te digo la verdad, me da exactamente igual, quien sea, porque el caso es que se consiga el ascenso. Pero mira, ya que tuvo ese larguero contra el Almería, que quizás por eso no está en primera el Club Deportivo Mirandés, y lo tuvimos también en el larguero esta semana, me quedo con Unai Eguiluz, además protagonista con esa jugada en el penalti de Colombato, con el salto que se ha hecho tan famoso.
Raúl.
Sí, 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 es verdad. La verdad que yo tengo una duda de si Cazorla va a salir de inicio o no. O sea, esa es la duda que yo tengo, porque si ya está entre algodones y además él contra la Almería fue el revulsivo, no sé si Paunovic quiere tener una bala ahí guardada en el banquillo.
Claro, si funcionó, ¿para qué cambiar, no?
Esa es la y además si está además tocado, porque Cazorla lo puede cambiar todo, porque es la experiencia, le da la pausa y tiene mucha calidad, y yo para mí es clave.
Pues mañana vuelvo a hablar con los tres por la noche, lo que no sé es a quién de los dos voy a tener que felicitar, pero uno de los dos estará el año que viene en Primera División, el Mirandés Serial, por primera vez en su historia, y el Oviedo lo conseguiría 24 años después, que siendo un histórico y un clásico de nuestro fútbol, demasiado tiempo del Oviedo fuera de la Primera División. En fin, Martín, Javier, no sufráis mucho mañana, aunque ya os digo yo que va a ser imposible, y que lo disfrutéis. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Raúl, mañana hablamos y ya contamos a ver quién acompaña a Levante y a Elche.
Tanto tú como yo lo vamos a disfrutar, porque no somos de ninguno de los dos equipos, entonces vamos a disfrutar. O sea, eso es lo que vamos a hacer.
Gracias, Raúl. Hasta mañana.
Adiós, Yago.
Tengo interés por saber qué opinan de lo que llevamos del Mundial de Clubes Ramón Besa y Manuel Javois, porque en la previa estábamos todos un poco expectantes de a ver qué nos íbamos a encontrar. Estamos a punto de cumplir la semana de competición y ya podemos sacar algunas conclusiones. Hola, Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Iago, Manuel y compañía.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Lo primero, pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel?
Bien, bastante tranquila, la verdad, con mucho frío, abrigadito, en casa, con la calefacción a tope, y esperando el verano.
Joder, como venga, más fuerte la madre que me parió, eso es lo que nos vamos a encontrar. ¿Y tú, Ramón, tu semana?
Igual, nada reseñable, mucha ducha, mucha agua, refugiarse, buscar sombras donde las haya, y bueno, lo de que todo el mundo, sin más.
Mundial de clubes, ¿cómo lo estáis viendo? No sé si lo estáis siguiendo mucho, es cierto que muchas veces el horario no acompaña, porque hay muchos de los partidos que nos pilla de madrugada, pero de lo que estamos viendo, Ramón, ¿te está gustando?
A ratos, o sea, a veces te puedes entretener viendo a ver si el partido se va a jugar o no, porque hay amenaza de alguna tormenta eléctrica. A veces empiezas a mirar si hay gente y me parece que no hay nadie en otros estadios, parece que está todo a reventar, sobre todo si hay argentinos o especialmente los de Boca. Luego te entretienes un momento si ves que un árbitro que pita la norma de los 8 segundos a un portero y se transforma en un córner, cosa que no se veía prácticamente, ¿no? Sí. La retransmisión también de los árbitros de sus decisiones una vez comentan con el VAR. Y luego futbolísticamente alguna novedad. A veces es mitad. Ese Mundial es, a veces parece a ratos la Copa Libertadores, a veces tiene algo de la Champions, por ejemplo el partido entre Botafogo y PSG, que a mí me ha gustado sobre todo la manera en que los brasileños han defendido a un equipo tan ofensivo y que parecía incontenible como el equipo de Luis Enrique.
Sí, perdona, de hecho, obviamente... Ramón, lo hemos escuchado hace un instante, que precisamente Luis Enrique decía eso, que el Botafogo defensivamente es el mejor equipo en el que se habían enfrentado. Lo digo porque es el rival que va a tener el Atlético de Madrid, perdona.
No, digo porque a veces tenemos la sensación de que los brasileños solo atacan o que, no sé, que estamos pensando siempre en la otra portería y no en la propia, y desmerecemos un poco, ¿no?, lo que es la Libertadores y lo que es el juego de los argentinos y de los brasileños, y te permite contrastar pues un equipo que hasta ahora ni el Barça, ni el City, o sea, ni el Inter, nadie había sometido, y el propio Luis Enrique, como has dicho, ha reconocido que no han sabido cómo atacarle, y luego ver los problemas que tiene todavía el Atlético de Madrid de mecánica de juego, y el Madrid, pues lo normal, ¿no? Cuando un equipo empieza, pues buscando a ver qué tiene bueno, qué tiene malo. Sigo pensando que le falta un constructor de juego, sí. Seguramente más un interior derecho que izquierdo, porque los zurdos me sobran, o veo mucha gente por la izquierda, un poco por la derecha. Y veremos, ¿no? Digamos que también es muy pronto a efectos de la próxima temporada, hay que esperar del Madrid y del Atlético. El Atlético, pues el apuro de que puede verse fuera muy pronto de la competición.
Claro, le ha castigado mucho ese 4-0 contra el Paris Saint-Germain. De hecho, ayer ganó 1-3, que ganó bien, pero falló ocasiones. Podía haber ganado perfectamente 1-6 o 1-5 su partido, que también lo hemos comentado, pero es que el Atlético de Madrid necesita ganar de 3 o más goles al Botafogo en la última jornada para clasificarse para octavos de final. Eso, o que pinche el Paris Saint-Germain contra el Seattle Sanders, que tiene pinta que no va a pinchar. Que luego nunca se sabe, pero tiene pinta. Manuel, a ti
si me permite, perdona, solo para rematar, pues que todavía vale la pena seguir esperando un partido donde esté Messi. Ya está.
Sí, sí, correcto. Que además, ayer en la victoria del Inter Miami, hizo un golazo de falta, pero marca de la casa, de los de Leo Messi, que evidentemente pueden pasar los años, pero el golpeo ese no lo pierde. Manuel, ¿a ti te está enganchando el Mundial de Clubes? ¿Lo estás siguiendo? ¿Te está gustando o no?
Me está empezando a enganchar. Por supuesto he visto al Madrid, también he visto al Atlético. No estoy siguiendo los partidos ahí como reglamentariamente y tal y cual, pero es cierto que pensé que iba a ser menos... que pensé que iba a tener menos... La idea yo creo que es formidable. El problema de la idea es que hay un mundial de selecciones y hay tantas competiciones que no sabes dónde colocar esta. Pero si hubiese más aire en el calendario, si hubiese mejor preparación, si a lo mejor las fechas no fuesen estas, no lo sé cuáles, me parece una idea estupendísima. Yo creo que la idea de cruzar equipos de diferentes continentes, especialmente América y Europa, es una idea que siempre, siempre, siempre va a triunfar, porque son aficiones... A veces están antagónicas, a veces hay tanta superioridad por parte de los clubes, no los clubes, las aficiones europeas. Es cierto que cuando alguien triunfa en América se va para Europa porque es donde está el mejor fútbol, pero creo que está siendo una rivalidad, se ha generado una rivalidad continental que me parece muy, 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 muy positiva para el fútbol, ¿no? Y además están dando, o sea, realmente están pasándolo muy mal los equipos europeos, ¿no? De hecho, está viendo resultados sorprendentes. Me está gustando mucho. Y luego las aficiones que marcan la diferencia, por supuesto, claro, sí. Marcan la diferencia. ¿Qué pasa? Que, pues, por ejemplo, viendo el partido del Madrid, ¿no? Joder, estás jugando después de una temporada. No te puedes quitar de encima que es después de una temporada, cuando es la misma temporada, claro. Pero a priori los títulos importantes se han jugado, a priori los has perdido, hay un entrenador nuevo, no ha habido pretemporada, se hace muy raro. Yo el otro día estaba delante del folio y no sabía qué escribir, te lo juro, porque quería escribir el partido, pero al mismo tiempo no puedes escribir el partido sin el contexto, ¿no? Y el contexto es que esto no es el primer partido de la siguiente temporada, esto es un apéndice que se ha colocado ahí, que es muy importante porque es a nivel global, porque se le está dando una cobertura extraordinaria en los medios europeos y sobre todo latinoamericanos, y entonces, bueno, y americanos, porque se está jugando en Estados Unidos. Y al mismo tiempo es como que no sabes, claro, quieres rajar mucho porque el equipo no ha estado a la altura, pero al mismo tiempo dices, llevan tres semanas de entrenamiento con un nuevo entrenador, con un nuevo sistema, ¿no? Se hace raro. Pero creo que la idea, según vaya creciendo y si se sigue replicando y sobre todo si se aligera el calendario, me parece una idea muy, una idea muy buena, me parece estupendo. O sea, creo que reducir la rivalidad Europa-América a un partido de Copa Intercontinental es un error. Después de visto esto, creo que se tienen que producir más enfrentamientos. Botafogo le ganó al PSG, tiene que estar ahí el River, tiene que estar Boca. No, me parece una muy buena idea.
Además, el otro día estábamos hablando sobre el tema de, decía, no, es que me faltan equipos europeos importantes, es verdad, como el Liverpool, el Nápoles.
Es que si están todos los equipos europeos importantes, no están los americanos.
Claro, claro, a eso voy. Pero es que decían eso, por ejemplo, decía la gente, me sobra el Salzburgo, que dices tú, joder, Salzburgo, que pinta en este Mundial de Clubes, y hay otros equipos como el Liverpool o como el Nápoles, que son campeones de su liga, que no están. Evidentemente, esto es un coeficiente que se hace con unos puntos que se van logrando en los últimos 4 años, y de ahí se logra la clasificación. Y yo no sé vosotros, pero a mí la gracia de esto es que el Real Madrid se pueda enfrentar a un equipo de Nueva Zelanda, de Australia, de cualquier lado del mundo, porque si empezamos a meter equipos europeos, acaba siendo la Champions. Teniendo en cuenta que siempre pensamos que los equipos europeos... mira, justo el otro día comentábamos, en la previa del arranque, ¿cuántos equipos no europeos pensáis que se van a meter en semifinales? Y la respuesta fue, ninguno. Y es más, y en cuartos de final creo que también ninguno. Quiero decir, bastante dominio hay ya de los equipos europeos sobre los equipos del resto del mundo, que por cierto, a mí algo de lo que me está gustando, no es a vosotros Ramón, pero estoy viendo a los brasileños plantando cara, a los argentinos, quiero decir, pensábamos que iba a ser un dominio total y absoluto de los clubes europeos y estamos viendo que están plantando cara, que se están viendo buenos partidos. Y que, joder, que esto es lo bonito, ¿no? O sea, el hecho de saber que puede llegar un brasileño como pasó la pasada madrugada y se carga al actual campeón de la Champions. Y esto hace que además tenga la consecuencia rebote, pone en problemas al Atlético de Madrid, que para mí sería un fracaso, igual se queda en la fase de grupos. Pero, joder, esto es lo bonito de esta competición, es que si no vaya gracia.
Bueno, es que estábamos acostumbrados a ver a las selecciones, no los equipos. Y a veces incluso nos fastidiaban las fechas FIFA por entender, yo qué sé, que los argentinos convocaban a todos los europeos que estaban por ahí. Entonces ya todos los clubes se resentían, ¿no? Y entonces incluso había como una mirada de desdén o una mirada de, ostras, qué fastidio, ¿no? Ahora, por primera vez, se pueden ver con cierta asiduidad a los equipos, a River, a Boca, a Botafogo, a los distintos equipos americanos, bueno, los distintos continentes
que también están ahí metidos,
y te haces una idea de la competitividad que tienen, ¿no? No, el fútbol no solo se juega en Europa. Nosotros no tendemos, a veces decimos, no, la bota de oro y el mejor jugador del mundo, la bota, la Champions y el mejor club del mundo. Bueno, hay que tener un cierto respeto, porque quizá no sé qué es lo que ha pasado últimamente, no domino tanto las inversiones que están haciendo en esos clubes. Por ejemplo, entiendo que en Brasil empiezan a haber apuestas de capital por reflotar a esos clubes que antes muchas veces solo exportaban, pero importaban poco. Estamos, por ejemplo, ahora vemos a Ancelotti dirigiendo a Brasil y pensamos que difícilmente hay un entrenador brasileño capaz o bueno, entonces cuando ves alguno de ellos en activo, pensamos que algunos están en Arabia, no sé, te puedes hacer, erróneamente o no, una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Yo desde este punto de vista, yo creo que sí que es muy agradecido, porque ves la competitividad, ves sistemas de juego, ves jugadores, ves entrenadores, y esto para la... Y además, como no tienes la tensión competitiva, al menos desde mi punto de vista, otros compañeros que tienen que estar escribiendo pues del Madrid y del Atlético de Madrid sí que lo entiendo, pero te permite ver mucho, y ver mucho a veces te refresca las ideas y sobre todo te hace ser más comprensivo y decir, admirad más las ligas o competiciones que pensamos que son vulgares o que no tienen ninguna incidencia. Estamos demostrando que todo lo contrario. También dependerá del descanso de cada club, de muchas circunstancias, pero más allá del desgaste que tienen para los propios jugadores, que esto va a ser tremendo para la próxima temporada, veremos las lesiones y te obliga a tener unas plantillas muy largas. Desde el punto de vista del espectador y al que le gusta el fútbol, evidentemente te lo puedes pasar bien, sí.
Por cierto, la ausencia del Barça, que no lo he dicho, pero que lo damos por hecho, que es el representante español que se ha quedado, o más importante, que se ha quedado fuera de la competición. No sé si decías algo, Ramón.
No, precisamente el Barça lo que le penalizó es perder contra equipos que das por ganados, Shakhtar Donetsk y Amberes.
Correcto.
Es decir, cuando a veces la Champions, lo que sí tiene eso, El Mundial de Clubes lo que tiene esas clasificaciones es que si tú te despistas y das partidos por perdidos o por ganados, a veces te puede penalizar. Y el Barça le penalizó perder contra dos rivales que aparentemente tenía que haber ganado sin ningún esfuerzo. Pues ahora económicamente lo está pagando. Deportivamente no, pero económicamente y a nivel de marca, obviamente lo está pagando.
Manuel, ¿viste jugar a Mastantuo, no?
No lo vi.
Bueno,
no,
tampoco vi, te
no,
perdiste.
Vi el partido de River, vi la jugada del gol, que sí, abrió él, ¿no? Salió sí, sí, a la izquierda y tal, eso lo vi. Yo estoy todavía con Mastantuo.
Le puedes llamar Franco, ¿eh?
Le voy a llamar Mast de momento y luego ya vamos viendo. Estoy viendo los vídeos cortos de momento. Cuando esté en Madrid veré los vídeos largos de 90 minutos. Promete mucho, ya lo hemos dicho, pero que no ha sido tampoco una locura el partido.
No,
bueno, tampoco
no
le vamos a exigir que cada partido sea lo que ha hecho en determinados minutos en la Liga Argentina. Vamos a ver qué pasa.
Dejó detallitos, pero no hizo un partido muy, muy grande. Ramón, ¿tú lo viste el partido?
Está poniendo el foco de todas formas en los fichajes nuevos del Madrid. Se está poniendo el foco de una forma salvaje. Pero cada toque, cada gol. Yo lo entiendo,
pero es así de toda la vida, ¿eh? De toda la vida.
Sí, lo sé. Pero es que más... de repente parece que son los responsables de las derrotas y las victorias, ¿sabes? son 11, ¿sabes?
Ramón.
Sí, yo lo vi y es un futbolista que me gusta. Me gusta más también por la propaganda y lo que han dicho compañeros que le ven jugar con una cierta suidad. Cuando hablas con los compañeros argentinos, todos hablan además de un perfil de futbolista muy dotado y de unas raíces que no son las propias que estábamos acostumbrados. A veces siempre hablábamos del potrero, hablábamos de un jugador. Ahora estamos hablando de un tipo como Havois, ¿no? Que podía haber sido tenista.
lo que nos perdimos ahí.
Bueno. No llegué a los 10 primeros gallegos.
Estaríamos ahora hablando con 5 o 6 títulos de Grand Slam.
Yo era el cuarto finalista de los gallegos. No, yo estaba en la Intertoto, en la Europa League. De los
bueno, oye, por lo menos jugabas en Europa.
Quiero decir que tiene un perfil no acostumbrado o al menos extraño para alguno de nosotros, para otros quizá no. Dirán, y ahora de que se sorprenden. A mí me sorprende su biografía, su perfil, pero también su personalidad en un equipo como River y lo que significa de la apuesta del Madrid, ¿no? Creo que tendrá sus razones, con 17 años. Creo que es uno de los futbolistas que la gente tiene muchas ganas de verle en activo. Veremos cómo encaja en un equipo como el Madrid, que, insisto, creo que el déficit no es de zurdo, sino más bien de jugadores por la derecha, diría yo.
El Real Madrid necesita un Xabi Alonso ahora mismo para ese centro del campo.
Hoy en el partido fue eso, que se han hecho fichajes de relumbrón, grandes fichajes además, creo, porque este chico juega por la derecha bien, el central desde luego joven y solvente, pero no se ha visto todavía una intención de fichar a alguien, no te voy a decir a Kroos, porque eso ya pasó, pero un constructor de juego que ponga un poco, que ponga un parche a las carencias que existen en muchos momentos del juego, ¿no? O sea, sé que hay muchos centrocampistas, pero ninguno como muy creador, como alguien que de repente coja el balón y decida el ritmo del partido. Kroos, Modric, pero Modric, no, claro. Modric desgraciadamente, como no le renovemos el cuerpo, Modric Baton no va a existir, Modric Benjamin Baton no va a existir, aunque lo estamos intentando y por ahí va los tiros, ¿no?
Pues nada, queridos, que la semana que viene volvemos a charlar. Que vaya bien, cuidaos, un abrazo fuerte.
Un abrazo a los dos.
Igualmente, chao. Adiós, chao, buenas noches.